En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal estáis? Saludos a todos, muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Diócesis en Salamanca. En nombre de todas las personas que hacen posible esta emisión, os saluda vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Comenzamos hoy el Espejo de la Diócesis hablando del proceso sinodal. Desde la Vicaría de Pastoral se continúa motivando, se continúa explicando en qué consiste este sínodo. Además, ya se han elaborado diferentes fichas, materiales, como explica el vicario de Pastoral, Policarpo Díaz.
Después tenemos tres fichas, que son el contenido y el cuerpo central de lo que va a ser esta consulta en nuestra diócesis. Sabéis que cada diócesis está organizando un montón de materiales, muy variados, muy ricos. Nosotros en nuestra iglesia, viendo las circunstancias de nuestra diócesis, hemos redactado estos tres materiales y pensamos que con esto es suficiente para que los grupos tengan suficiente material de trabajo, suficiente oportunidad de reflexionar y, lo más importante, dialogar y aportar. Porque esto es una consulta, esto es una escucha.
Policarpo Díaz nos comenta un poco cómo es la metodología de esas fichas de trabajo.
Como todas las fichas, tiene primero una presentación y luego ya después unas pequeñas pautas con unas preguntas. No se trata de responder a las preguntas, porque esto no es una cosa escolar, ¿verdad? Primera pregunta, segunda, tercera, sino que las preguntas, como decimos en las indicaciones metodológicas, las preguntas son fundamentalmente para orientar el diálogo y el debate. Porque lo más importante, fijaros, no es dónde lleguemos, que lógicamente es importante, sino el camino que utilizamos para llegar a esas conclusiones.
Y se recuerda que hasta el próximo 31 de diciembre hay de plazo para apuntarse, para inscribirse como grupo sinodal, Policarpo Díaz.
Tenemos todavía el resto de mes para inscribirnos como grupo sinodal, ya sabéis, en la portería de la Casa de la Iglesia o en la dirección de correo electrónico pastoral@diocesisdesalamanca.com. En la web de la diócesis podemos descargarnos la plantilla para rellenar las inscripciones con los nombres, apellidos, con los datos que se nos piden y, muy importante también, la plantilla de la protección de datos para que todas las personas que cedan sus datos tengamos su autorización expresa como marca la ley.
Hay más noticias en nuestra diócesis al inicio del Espejo en Salamanca que repasamos ya con la ayuda de Laura Jorge. Noticias como que mañana la coordinadora diocesana de cofradías inicia la primera de las tres peregrinaciones de este curso dentro de su iniciativa Oración Cofrade.
La primera peregrinación lleva por título De Nazaret a Belén e invita a los cofrades a hacer un recorrido por 5 templos de la ciudad al tiempo que se irá meditando los diferentes misterios del Adviento, como señala Tomás González, miembro de la Coordinadora Diocesana de Cofradías.
La oración cofrade de este Adviento, por supuesto, es para cofrades y también para no cofrades. Va a ser un itinerario por 5 templos del centro de la ciudad y vamos a ir meditando tanto el Ángelus, el Magnificat, el cántico de Zacarías, cómo José acogió en silencio todos estos episodios anteriores al nacimiento de Jesús, y vamos a culminar con la adoración en la capilla del monasterio de Corpus Christi.
El recorrido se iniciará a las 12 del mediodía junto al pórtico de la Anunciación en la iglesia de San Benito, donde se rezará y meditará el Ángelus.
Por otro lado, la próxima semana, la Delegación Diocesana para el Clero y las Vocaciones Sacerdotales organizan un retiro espiritual de Adviento para sacerdotes y diáconos. Será el lunes.
El retiro será dirigido por el jesuita Inocencio Martín, miembro del equipo apostólico de la Delegación para el Clero.
La influencia de la cultura actual en el ministerio y la persona. O sea, insisto en esos dos términos, porque se trata del ministerio que tienen que realizar, cada vez se encuentra más, diríamos, envejecido su destinatario, ¿verdad? Y por otra parte, eso en la persona puede causarle cierta tristeza.
Además de varias meditaciones, la jornada prevé varios momentos de oración. El administrador apostólico de la diócesis presidirá también una Eucaristía.
Y el sacerdote natural de Peñaranda, Gonzalo Jiménez, ha sido nombrado capellán de su santidad por el Papa Francisco.
El sacerdote peñarandino ha agradecido esta distinción propuesta por el obispo de Ávila, en cuya diócesis está incardinado, en nombre de los obispos de Castilla y León.
Agradezco mucho y me honra, lógicamente, esta distinción, ¿no? Es verdad que yo no estoy muy partidario de este tipo de cosas, ¿no? Pero reconozco y agradezco que los obispos de Castilla y León pues me reconozcan con este título que han solicitado al Papa. Y
de esta manera, las diócesis de Castilla y León reconocen la labor de Gonzalo como secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre.
Y el equipo Familias en Reforma organiza el próximo jueves una mesa redonda titulada Iluminando las sombras de la familia.
Esta mesa redonda va a tener lugar el día 16 de diciembre a las 8 de la tarde en la Casa de la Iglesia y está organizada desde la Delegación Diocesana de Familia y Vida. El objetivo es poner luz en este tiempo de preparación, como explica Florentino Gutiérrez.
Como estamos preparando la Navidad, las calles se han iluminado, ¿verdad?, anunciando la Navidad. Nosotros queremos también iluminar a la familia. Y como hacen todas las familias, también preparan la casa para que todo esté a punto. Por eso el tema es bonito, iluminando las sombras de la familia. Se trata de poner la familia a punto para que pueda celebrar la Navidad. Entonces es una mesa redonda sencilla, son 5 personas, ¿no?, variadas, que vienen con sus problemas, sus ilusiones, sus conquistas o sus fracasos.
La mesa redonda estará coordinada por Joaquín Arrogado y contará con la intervención de Antonio Bello, Eleodoro Ordaz, Genaro Ayuso y Pilar Jiménez.
Y los carmelitas organizan el próximo sábado un concierto en Alba de Tormes. Es un concierto benéfico.
El concierto correrá a cargo de la Escolanía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y las entradas se pueden comprar al precio de 2 euros. El dinero que se recaude se destinará a Cáritas, como explica el prior Miguel Ángel González.
El concierto es benéfico y los beneficios obtenidos de las entradas y de los donativos particulares se destina a Cáritas para los sin techo. Se pueden adquirir las entradas en la tienda de los Carmelitas Descalzos de Alba y en el Ayuntamiento de la Villa Ducal.
El concierto será el sábado 18 de diciembre a las 6 de la tarde en la Iglesia de la Anunciación de las Madres Carmelitas de Alba de Tormes.
Gracias, Laura. Son las 13 horas y 42 minutos, es decir, la 1:42.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Como nos invita Melendies en esta canción, nos invita a gritar. Y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a gritar en este Día Internacional de los Derechos Humanos. Vamos a hablar con Belén Santa María, que es responsable de concienciación de sensibilización de Cáritas Diocesana de Salamanca. Hola, Belén, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y muchísimas gracias. Bueno, pues desde Cáritas también habéis os habéis unido, ¿no?, a este Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo lo hacéis?
Bueno, para nosotros los derechos humanos es un día, bueno, hoy es un día fundamental para celebrar y para seguir reivindicando, ¿no? Pues que es un, hay que tener en cuenta que las personas más invisibles son las que suelen estar más afectadas en sus derechos. Y la otra cuestión que nos preocupa mucho es el que en estos momentos de crisis es el mejor tiempo para fortalecer la garantía de derechos de todos.
¿Tenéis alguna actividad incluso en concreto, no?
Bueno, para nosotros este tiempo siempre es el tiempo de la campaña Operación Vivienda, que bueno, es un derecho fundamental que no disfrutan muchas personas, como todos sabemos. Hay muchas dificultades para acceder a una vivienda digna o para mantenerla, y por eso la campaña de Navidad de Cáritas Salamanca siempre es Operación Vivienda. Lo que intentamos es poner el foco en este derecho fundamental, que es el derecho a una vivienda digna para todos, y también pues con un fin recaudatorio para que podamos seguir ayudando a tantas familias como en este último año, que hemos ayudado a más de 1.300 familias a conservar su vivienda.
Reducir las desigualdades, avanzar en la equidad, es en lo que os fijáis desde Cáritas, además siguiendo las palabras que nos recuerda el Papa Francisco, de que mientras una parte de la humanidad vive en opulencia, otra parte ve su propia dignidad desconocida, despreciada o pisoteada. Por eso que haya que gritar, ¿no?, como decíamos al principio, de que otro mundo, además, más justo es posible, ¿no?
Pues sí, yo creo que es una cuestión esto de los derechos humanos, de tener en cuenta que humanos somos todos y que estos derechos nos tendrían que llegar a todos solo por el hecho de ser humanos, sin tener que hacer ningún mérito. Derechos fundamentales que pues no podemos dejar de gritar, que tienen que llegar a todo el mundo.
Oye, Belén, una cuestión más, porque claro, me imagino que además la pandemia también ha tocado, como está tocando toda la sociedad, y también este tipo de desequilibrios, también los ha marcado aún más, ¿no?
Claro, durante este tiempo hemos visto cómo las prestaciones sociales pues a las que tienen derecho todos los ciudadanos pues han llegado con dificultad, la protección social es muy débil entre nosotros y bueno, pues ante esa dificultad hay entidades sociales como nosotros que hemos tenido que salir al paso y poder cubrir necesidades básicas de personas que no podían acceder a prestaciones sociales o a una protección social que se merecen. Bueno, y todo lo que tiene que ver con la brecha digital, con todo lo que hemos visto durante este tiempo que nos ha afectado para poder acceder a cualquier tipo de recurso de la administración, bueno, hay muchas brechas ahí que tenemos que ir salvando para que los derechos efectivos lleguen a todos.
Para terminar, Belén, los derechos humanos es la base de la creación de una nueva sociedad, como decimos, más justa. Desde Cáritas seguís apoyando para que así sea. ¿Cómo podemos colaborar con Cáritas? Recuérdanos, en eso, especialmente en esta campaña de la que nos hablabas antes de la vivienda, ¿cómo podemos colaborar con vosotros?
Bueno, pues para colaborar con Operación Vivienda hay muchas formas de hacerlo. Tenemos ahora mismo esta campaña abierta pues para que cualquiera que esté interesado pueda hacer un donativo en los medios habituales de Cáritas, a través de nuestra página web o aquí directamente en nuestra sede, en la calle Monroy. Y bueno, hemos sacado un elemento muy sencillito de Navidad, que es una pequeña estrella de cartón, muy sencilla, pero que puede estar al alcance de cualquiera porque son 3 euros, y con este pequeño gesto, aportando 3 euros, pues se puede colaborar en que todos estos fondos lleguen directamente a las familias que más lo necesitan.
Belén Santa María, responsable de sensibilización de Cáritas Diocesana, gracias por habernos acompañado en este Día Internacional de los Derechos Humanos, en que hemos querido lanzar este grito a favor de ellos. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hemos conocido que próximamente se va a llevar a cabo obras de restauración del retablo de la Virgen del Rosario en la parroquia de la Alberca. Vamos a saludar a su párroco, Alfredo Fernández. Hola, Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de poder hablar con vosotros. Me imagino que la comunidad parroquial está muy contenta de que la Junta de Castilla y León vaya a realizar esta inversión, ¿no?
Sí, sí, sin duda. Llevábamos bastante tiempo deseándolo y esperándolo y finalmente pues hemos conocido esa noticia y estamos muy contentos.
¿Sabéis cuándo se va a llevar a cabo esos trabajos de restauración?
Bueno, pues ha comenzado ya el proceso de licitación. Varias empresas se han interesado para hacer la restauración. Y si no creo mal, pues en torno al mes de febrero, marzo, podrá estar ya elegida la empresa y comenzar los trabajos.
Es una obra importante, ¿no? Porque creo que superan los 70.000 euros.
Sí, sí, sí. Me parece que el proyecto está valorado en unos 72.000 euros. Y bueno, pues es considerable porque el retablo es grande y bueno, pues el estado es bastante lamentable hasta ahora mismo, ¿no? De conservación. Y hay que, bueno, pues hacer una obra bastante importante, probablemente desmontarlo completamente y volverlo a fijar y a establecer bien para que, bueno, pues los elementos que están amenazando derrumbarse, pues queden bien fijados, ¿no?
¿Cuáles son los problemas que tiene? Porque creo que, bueno, hay problemas incluso o riesgo de que se pudiera venir abajo, ¿no?
Sí, 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 es lo que te comentaba. Efectivamente, bueno, presenta un estado bastante grave de deterioro, no tanto en una primera visión, tú lo ves y parece que el retablo está relativamente bien, pero tiene más problemas estructurales. Parece que no estaba bien fijado al muro, las humedades también han hecho mella en el retablo, y entonces hay elementos que se han empezado a desplazar. Y claro, cuando se desplazan algunos elementos, ejercen un peso sobre el resto del retablo y bueno, pues está descompensado y con riesgo de que se pueda venir abajo, efectivamente.
Bueno, hay que apuntar, yo creo que sobre todo por eso te queríamos llamar hoy, por la importancia que tiene esa iglesia parroquial de la Alberca, una de las localidades más turísticas, sin ninguna duda, de nuestra provincia. Imagino que por allí pasan muchísimas personas a lo largo del año y contar con una iglesia pues que pueda ser visitada también es motivo de evangelización, ¿no? Como siempre resaltamos.
Sin duda, sin ninguna duda. Aparte de la comunidad parroquial que se reúne habitualmente aquí cada día para celebrar su fe, que es, bueno, pues quizás el primer elemento importante que hay que considerar. Luego, claro, el elemento evangelizador a partir del arte es fundamental. Y aquí, como bien dices, hay cientos de turistas. Este último puente de la Inmaculada ha sido desbordado, ¿no?, en la cantidad de turismo que ha habido aquí. Y tenemos además la suerte de que podemos contar con la iglesia abierta prácticamente todo el día, con lo cual es un continuo paso de personas que visitan la iglesia, que bueno, pues que se impresionan también ante la belleza de los retablos y de las imágenes que tenemos.
Porque este retablo de la Virgen del Rosario, ¿es el retablo principal de la iglesia? No.
No, es uno de los retablos laterales.
Ajá.
Entonces, bueno, no es el retablo principal, pero sí es uno de los más interesantes y probablemente de los más valiosos de la iglesia.
Pues Alfredo, que nos alegramos de que se pueda ejecutar estas obras. Siempre realizamos el mismo llamamiento a dentro de lo posible conservar, ¿no?, la riqueza que tienen nuestras iglesias y sobre todo a ponerla en valor, ¿no?, porque muchas veces son grandes desconocidas.
Sí, sí, es cierto. Tenemos un patrimonio riquísimo, no tan solo en la Alberca o en la Sierra de Francia, sino en toda la diócesis. Y realmente es importante que lo conozcamos, que lo valoremos y que lo sepamos cuidar y transmitir, igual que nosotros lo hemos recibido, pues que lo sepamos transmitir a nuestros sucesores, ¿no?, los que vengan después de nosotros.
Alfredo Fernández, párroco de la Alberca, gracias por habernos acompañado y que tengáis un buen día. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Adiós.
Y abrimos ahora una ventana a la cultura. Lo hacemos con Juan Antonio Mateos. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Miguel, buenos días, ¿qué tal?
Muchísimas gracias, encantado de poder hablar contigo. Hoy me llevas al ballet, nos llevas a todos al ballet para hablar de El Lago de los Cisnes.
Sí, Miguel, la majestuosidad de la danza vuelve a Salamanca, al Palacio de Congresos, este sábado a las 8 horas. Y se pone en escena, bajo la dirección de Sergei Zaranchesko, pues El Lago de los Cisnes, un clásico de siempre. Además, pues con una excelente compañía. Sergei, para los que somos un poco mayores, fue pareja de baile, fue primer bailarín en el Bolshoi de París durante más de 25 años con Maya Pilleskaya. Y nos traen 42 bailarines y una serie de solistas de primera línea. Esta compañía, pues, privada. ¿Y quién nos interpreta? Pues un ballet de hadas, un cuento de hadas, pues que es la historia de siempre entre la eterna lucha del bien y del mal, del amor y de la magia, donde pues los bailarines hablan con su cuerpo, que es lo bello del ballet, pues el amor que existe entre el príncipe Sifrido y la princesa Odette, que ya sabemos, que conocemos la historia, yo creo que todos, que se convierte durante el día en cisne. Una preciosa obra, mañana sábado, en el Palacio de Congresos a las 8 de la tarde.
¿Entradas?
Entradas, Miguel, se pueden comprar en Discos Longplay, y hay una también una entradas.com para comprarlas online, y luego pues supongo que en la taquilla del Palacio de Congresos.
Pues mañana en el Palacio de Congresos, ¿no? Como decimos, ese ballet, el lago de los cisnes.
A las 8 de la tarde. Mañana sábado, Miguel.
Pues muchísimas gracias, como siempre. Cuídate mucho, que tengáis una feliz semana. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo para todos, feliz semana.
Y como cada día terminamos, o cada viernes terminamos este programa, acercándonos hasta la Catedral de Salamanca, vamos a saludar ya a Raúl Benito. Hola Raúl, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Miguel, buenos días a todos.
Muchísimas gracias, como siempre, por tu atención, para descubrirnos alguna de las riquezas de la Catedral. ¿Hoy de qué nos hablas?
Pues mira, hoy vamos a hablar de un personaje importante para la Catedral y, bueno, para toda la sociedad salmantina en general. Se trata de la Madre Bonifacia, que como sabemos es la única santa oriunda de la ciudad de Salamanca, ¿no? Precisamente aquí, en la catedral, fue donde fue bautizada. Hay una placa junto al presbiterio de la Catedral Vieja, en la capilla que hoy es Capilla del Santísimo, donde está la pila donde fue bautizada la Madre Bonifacia, y que entre otras cosas pues sabemos que fundó el Colegio de las Siervas de San José. Por tanto, bueno, pues es aparte como figura más principal, puesto que es la única santa, como digo, oriunda de nuestra ciudad, de Salamanca.
Pues hoy hemos conocido también que Santa Bonifacia tiene, podríamos decir, su hueco, ¿no?, en la catedral también, ¿no?
Así es. Guardamos esa placa como gran recuerdo de que fue bautizada aquí.
Pues muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, Raúl, y por habernos descubierto un poquito más de la vida que tiene, ¿no?, esta catedral de Salamanca y de sus riquezas. Gracias por todo y un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias. Adiós. Pues no tenemos tiempo para más. Recordar que el domingo a las 10 menos cuarto tenemos una nueva cita con la programación religiosa en el informativo Iglesia Noticia. Gracias a todos por escucharnos, gracias por sintonizarnos. En nombre de todas las personas que hacen posible este programa, saludo a vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Gracias, buenas tardes.